hablar más claramente, pero ahí voy a intentar. Muy bien. El tema de esta mañana será los derechos humanos, que es un tema de interés para mí por dos razones. La primera razón es académica. Los derechos humanos fueron el enfoque de mis estudios universitarios, pero también tengo alguna experiencia al nivel profesional. En cuanto a los derechos humanos, yo viví en Nicaragua, allí aprendí español. Trabajé para una ONG que se llama Orphan Network. Ellos apoyan 6 orfanatos en Nicaragua y más de 200 comedores infantiles por todo el país. Y quiero solo describirles un día que tuve en Nicaragua, que yo creo resume bien la tensión que tiene la fe cristiana con el tema de derechos humanos. Nosotros trabajamos en Nicaragua en un lugar que se llama La Chureca, que es el vertedero central de la ciudad de Managua. Fue el vertedero más grande, mayor de Centroamérica. Había 1,000 personas que vivían dentro del vertedero mismo. Y se ganaban la vida buscando cosas de valor en la basura, buscando cosas para reciclar y también a veces tristemente buscando cosas para comer. Y yo recuerdo un día, yo estuve trabajando en La Chureca y visitando un colegio cristiano dentro del vertedero mismo, dentro de La Chureca. 4 paredes de paz, de educación, de salud para niños de la comunidad. Y fue claro, un colegio cristiano. Un colegio fundado por personas inspiradas por la persona histórica de Jesús. Jesús que tenía una orientación tan fuerte hacia las personas marginalizadas, que fue la inspiración de los primeros hospitales, orfanatos, escuelas, universidades de nuestro mundo. Entonces pasé la mañana en este lugar de paz, dentro de un lugar feo, pero de paz y esperanza ahí adentro. Pero después salí de La Chureca al tráfico de Managua y había aún más tráfico ese día que hay normalmente, porque había una manifestación a favor del aborto. Nicaragua es uno de los últimos países en el mundo que todavía prohíbe completamente el aborto. Y fue muy claro en la manifestación que la amargura fue dirigida hacia la Iglesia Católica Romana, que tiene mucha influencia en Nicaragua, sobre todo en las cuestiones políticas, morales, como el aborto. Entonces, qué interesante, en un día solo, en la mañana, una escuela promoviendo los derechos humanos de la salud, la educación, con una inspiración cristiana, pero saliendo de la Chureca a la ciudad misma. Ahora el Dios de la Biblia se ve como enemigo de la fe cristiana. Y yo creo que esta yuxtaposición es la reflexión del estado académico de la discusión sobre los derechos humanos. Por un lado, hay la inspiración de la figura histórica de Jesús. Inspiración de los primeros hospitales, universidades, todo. Pero al otro lado, hay discusiones hablando del derecho al aborto. Derecho de eutanasia. Derecho en cuanto a la sexualidad, en cuanto al género, eso. Entonces la pregunta es, ¿cuál es? ¿Es el Dios de la Biblia amigo de los derechos humanos o enemigo? ¿O las dos cosas? ¿Cuál es? Y esta mañana quiero abordar el tema a través de un pasaje bíblico. Y claro, la idea del derecho humano es un concepto moderno, no se encuentra en la Biblia. No les voy a mostrar el pasaje secreto en la Biblia donde Jesús habla de los derechos humanos, porque no hay. El derecho humano es un concepto moderno. Pero eso no quiere decir que Jesús no tenga nada que decirnos acerca del tema más generalmente. Así que esta mañana voy a abrir al libro de Mateo, capítulo 22. Yo creo que en este pasaje Jesús aborda la pregunta que nos interesa hoy, hablando de la fundación de los derechos humanos, pero también de la dirección, a dónde van, para qué sirven. Y las dos cosas están en este pasaje. Estoy en el libro de Mateo, capítulo 22, comenzando en el versículo 15. La situación es esta. Jesús está ganando cada vez más influencia en la comunidad judía. Esto es algo preocupante para los líderes religiosos. Tal vez están un poco celosos, tal vez sospechosos. Jesús está no solamente hablando de Dios, pero hablando de sí mismo con una autoridad divina. Está causando problemas. Y en este pasaje vemos que los líderes religiosos tienen una trampa para Jesús. Y sabemos esto porque en el versículo 15 leemos, entonces salieron los fariseos y tramaron cómo tenderle a Jesús una trampa. Es una trampa. La sabemos, está justo allí. Pero también podemos saber desde la introducción a este pasaje un poco sobre la naturaleza de la trampa. La trampa es esta. Van a hacerle a Jesús una pregunta sobre los impuestos. Ya hemos hablado de la sexualidad, transgénero, son las cosas controversiales de nuestro día. Pero en el día de Jesús, el pago de los impuestos a los romanos fue una de las cosas más controversiales. ¿Por qué? Bueno, recuerdan, los judíos se consideraban el pueblo de Dios y estaban bajo el régimen cruel de los romanos. Entonces, si Jesús dice que pagan sus impuestos, todos los judíos, los seguidores de Jesús, van a pensar, ¡qué cobarde es este Jesús! Nosotros somos el pueblo de Dios sufriendo bajo un régimen injusto, cruel. Jesús está ayudando, apoyando este régimen contra el pueblo de Dios. Pero si Jesús dice que no paguen sus impuestos, leemos aquí en el versículo 16, que los discípulos estaban, pero también los herodianos, es decir, los romanos. Entonces, ahí está la escena. Jesús, los judíos, los romanos, listos para tomarlo preso si Jesús dice que no paguen sus impuestos. Y aquí viene la pregunta. Versículo 16. Enviaron algunos de sus discípulos junto con los herodianos, los cuales le dijeron, Maestro, sabemos que eres un hombre íntegro, que enseñas el camino de Dios de acuerdo con la verdad. No te dejas influir por nadie, porque no te fijas en las apariencias. Hay algo que viene. Versículo 17, danos tu opinión. ¿Está permitido pagar impuestos al César o no? Conociendo sus malas intenciones, Jesús replicó, hipócritas, ¿por qué me tienden trampas? Muéstrenme la moneda para el impuesto. Y se la enseñaron. ¿De quién son esta imagen y esta inscripción? Les preguntó. Del César, respondieron. Entonces denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Al oír esto, se quedaron asombrados, así que lo dejaron y se fueron. Yo creo que Jesús aquí habla de lo que nosotros consideramos la fundación de los derechos humanos y también la dirección. Enfocándonos primero en lo de la fundación, yo creo que entre la relación entre la moneda y el ser humano, Jesús comienza a hablar de la cuestión de valor. En esta época, si fuiste artesano, a ti te importaba mucho la calidad de las monedas con las que las personas te pagaban, porque tenías que estar seguro que la moneda era de plata o de oro, pero de alta calidad, y no una mezcla de metales de diferentes valores. Así que la manera en el mundo antiguo de asegurar el valor de la moneda fue que el emperador selló, puso una estampa sobre la moneda para garantizar el valor de la moneda. Entonces, la audiencia en ese tiempo habría comprendido que Jesús estaba hablando no solamente de monedas y se deben pagar impuestos, pero también de la cuestión de valor. Porque la implicación es esta. Si la moneda tiene valor porque tiene la imagen del César, ¿de quién es la imagen estampada sobre ti? Si la imagen del César da valor a la moneda, ¿qué tal la imagen de Dios sobre el ser humano? Él está hablando del concepto del valor, que es, yo creo, la base de las fundaciones, la base y la fundación de los derechos humanos. Pero quiero pasar un momento y considerar qué dice el secularismo sobre esta pregunta de valor. Quiero leerles tres citas de tres pensadores seculares de tres épocas diferentes, pero todos que tienen algo en común. Vemos lo que dice Voltaire en el siglo XVII. Voltaire, sobre la naturaleza humana, dice: ¿qué soy? ¿Dónde estoy? ¿A dónde voy y de dónde vengo? Somos átomos atormentados sobre este montón de barro, a los que la muerte devora y de los que la suerte se burla. Voltaire. Después tenemos Bertrand Russell, un siglo después, que dice él: el hombre es el producto de causas que no habían previsto el final que estaban logrando. Sus orígenes, su crecimiento, sus esperanzas y miedos, sus amores y creencias no son más que el resultado de una colocación accidental de átomos. Pasamos a ateo número 3, Richard Dawkins. Él dice: el universo que observamos tiene exactamente las propiedades que podríamos esperar si, en el fondo, no hubiera ningún diseño, ninguna intención, ningún bien ni ningún mal, nada más que indiferencia ciega y despiadada. El ADN ni sabe ni se preocupa. El ADN solo es. Y bailamos al ritmo de su música. Y tomando estas citas en cuenta, quiero proponerles una situación hipotética. Tú estás en la chureca. Estás mirando un niño buscando algo que comer en la basura. Y tú sientes dentro de ti la tentación de considerar a este niño como algo menos que tú, algo menos que un ser humano. Pero tú reconoces la tentación y tú tratas de resistir esta manera de pensar en el niño. Tú quieres enfocarte en el valor y la dignidad que este niño tiene. Okay. Si tú vienes de un trasfondo secular y tú quieres pensar en la dignidad humana que este niño tiene, lo que tú no quieres hacer es pensar en lo que la realidad fría de los hechos fríos sobre la naturaleza humana te dicen sobre este niño. No te van a ayudar si tú piensas en el momento: aquí estoy mirando una colocación accidental de átomos. Aquí estoy mirando átomos atormentados en el barro. Aquí estoy mirando una máquina bailando a su ADN. Eso no te va a ayudar a pensar en la dignidad del niño que estás mirando. No te va a ayudar a luchar contra la tentación de mirarlo como menos de un ser humano, algo menos que un ser humano. Y lo interesante es esto. Muchas veces el estereotipo es que para ser una persona de fe tienes que apagar la mente. Tienes que dejar de pensar en la realidad. Claro, como tenemos esta conferencia, nosotros creemos que esto no es verdad, que hay buenas razones para creer en la fe cristiana. Sin embargo, en este caso, en esta situación hipotética, nosotros vemos que, en este caso, el secularismo dice: deja de pensar en la realidad. Deja de pensar en lo que la realidad científica fría te dice sobre la naturaleza de este niño. Deja de pensar en la realidad. Piensa más en las estructuras inventadas por la sociedad que reconocen ciertas normas de valor humano. Pero no pienses en la realidad. Y la fe cristiana no podría ser más diferente. Porque la fe cristiana dice: si el problema es que tú tienes dificultad en reconocer la dignidad humana en el niño, no es que estás pensando demasiado, es porque no estás pensando suficientemente. Porque la idea del valor humano está anclada en una realidad que es parte de la cosmovisión cristiana, la idea de la imagen de Dios. Entonces, creo que Jesús, él no habla de derechos humanos directamente, pero nos habla de la fundación de los derechos humanos, que son estructuras sociales organizadas para proteger algo sagrado, que es la dignidad del ser humano. Pero Jesús también, yo creo, habla de no solamente la fundación, pero también la dirección. Podríamos decir tal vez la teleología, que viene de la palabra telos, que quiere decir fin o propósito. Entonces, volviendo al pasaje, quiero que nos enfoquemos en la última frase de Jesús una vez más. Jesús dice, entonces denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. En el español y también en inglés, perdemos el matiz de la palabra en griego que Jesús está usando. Es la palabra que Jesús usa, que nosotros tenemos traducida como dar. Entonces, denle al César lo que es del César. Pero la palabra en griego tiene más el significado de devolver. Jesús está diciendo más, devuélvele a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y para la persona en el primer siglo, esto habría tenido sentido. Porque en esta época, las monedas romanas fueron hechas, acuñadas, de la tesorería del César. Y de esta manera, en realidad, las monedas pertenecían al César. Entonces Jesús les estaba diciendo, si la moneda pertenece al César, devuélvesela. Es de él, devuélvesela. La imagen, sí, indica algo de valor, pero también indica una relación de pertenencia. La imagen está en la moneda. La moneda pertenece al César. Pero la pregunta otra vez de Jesús es, ¿de quién es la imagen sobre ti? ¿A quién perteneces tú? Y te has devuelto completamente a Dios. Primero Jesús habla de la idea del valor que se encuentra en la idea de la imagen sobre la moneda y la imagen sobre nosotros. Pero aquí él pasa de hablar solo del valor a ahora hablar del propósito. El propósito de la moneda, ser entregada al César. El propósito del ser humano, ser entregado a Dios. Cuando nosotros consideramos los asuntos controversiales hoy día en el campo de derechos humanos, aborto, sexualidad, transgénero, eutanasia, en comparación con lo que dice la fe cristiana, nosotros vemos que hay dos direcciones morales. La dirección cristiana, la dirección secular. Y yo creo que la diferencia está en dos definiciones diferentes de libertad. En el concepto secular, la única regla moral tiene que ver con la libertad. Tú tienes la libertad para hacer cualquier cosa con tal que no hagas daño a otra persona. Es la única regla moral en el secularismo. Pero lo interesante es, en el campo de filosofía se ha levantado la pregunta que si es posible que una acción sea en realidad autónoma, que sea algo que no afecte a otras personas. Como un ejemplo, hay una película que se llama Calvary, que tiene el actor Brendan Gleeson. Él desempeña el papel de un cura, un hombre que se hizo cura tarde en su vida, como adulto. Y él tenía una familia. Y en un momento en la película, la hija trata de suicidarse, pero no tiene éxito, no se logra el suicidio. Y después, el papá habla con su hija y le dice, y bueno, está preocupada por ella, pero ella le dice, yo pertenezco a mí mismo y no a nadie más. Y el papá dice, verdad. Pero entonces, después de una pausa, dice, falso. Lo que el papá estaba expresando fue lo que el poeta John Donne dijo cuando escribió, nadie es una isla, completo en sí mismo. La muerte de cualquier hombre me disminuye, porque estoy ligado a la humanidad. La idea secular de la libertad consiste en una libertad caracterizada por la autonomía. Pero se nos viene la pregunta, si hay verdadera autonomía en cuanto a nuestras acciones. Todos estamos ligados, dice Dunn. Todos estamos ligados, dice el papá de la hija que trata de suicidarse. La moralidad cristiana dice que la libertad no es una libertad caracterizada por la autonomía, sino por la pertenencia. No solamente en el hecho de que nosotros nos pertenecemos los unos a los otros, pero también la pertenecemos que tenemos en relación con Dios. Y en esta libertad de pertenencia, creo que vemos lo que es la libertad relacional. Me imagino que cada uno de ustedes ha tenido un amigo que se enamora, no sé, de una mujer, o tal vez una amiga enamora de un chico. Y tú ves el cambio en la persona. La persona empieza a pasar mucho tiempo con la otra persona. Empieza a gastar un montón de dinero. Y eventualmente tal vez tú hablas con tu amigo y tú le dices, mira, estás pasando mucho tiempo con esta chica. Estás gastando mucho dinero. ¿Ves cuántas restricciones esta relación te pone en la vida? ¿Ves cuánto estás perdiendo tu libertad? Pero ¿qué dice tu amigo? Con ojos grandes. Dice, nunca me he sentido tan libre que soy. Y lo que vemos ahí es un tipo de libertad que no es simplemente una libertad de autonomía, libertad caracterizada por una falta de restricciones. Hay restricciones. Está pasando todo su tiempo, gastando todo su dinero. Hay tantas restricciones, pero aquí hay una libertad profunda, una libertad relacional. Así funciona el amor. El amor es costoso, pero nos da una experiencia de libertad, una experiencia de pertenencia que no teníamos antes. Y es este tipo de libertad racional, una libertad de amor, que está al centro de la fe cristiana. Juan dice en la Biblia, nosotros amamos porque Él nos amó primero. Y claro, para el cristiano, esto no se ve más claramente que en el momento de la cruz, que podríamos poner en términos de libertad. Lo que está pasando es que Jesús, literalmente, clavado a la cruz, pierde su libertad. Físicamente está clavado a la cruz. Él pierde su libertad para que nosotros la pudiéramos tener. Jesús se devuelve a Dios y es machucado a la muerte para que cuando nosotros nos devolvamos a Él, tengamos vida. Esta es la historia al centro de la fe cristiana en términos de libertad. Pero hay una cosita más que quiero notar acerca del amor, que es el poder que el amor tiene para cambiarnos. Imaginemos que a ti no te gusta tanto cocinar. No te gusta. Comes McDonald's todos los días. Si pudieras, lo harías. Pero te enamoras de una persona a quien le encanta cocinar. ¿Qué va a pasar? Tú vas a comenzar, por lo menos vas a comenzar a querer cocinar. O a querer amar a cocinar. ¿Por qué? Porque el amor te cambia. Te da deseos que no tenías antes. Tal vez todavía no te gusta cocinar, pero por el amor que tienes por la otra persona, ahora comienzas a querer servirla y cocinar. El amor nos cambia. Y ahora quiero pasar a estos asuntos complicados que hemos mencionado. Aborto, transgénero, sexualidad. Y no es secreto que lo que dice la fe cristiana acerca de esos asuntos morales es diferente de lo que dice la cultura, diferente de lo que dice el secularismo. Pero la pregunta que tenemos que hacernos es lo siguiente. Si hay un Dios, es que él tiene el derecho de estar en desacuerdo contigo. Si hay un Dios, estás dispuesto que él te contradiga. Si hay un Dios, estás dispuesto a permitir que el amor que tienes para él te cambie. La fe cristiana, creo, no solamente da una fundación para los derechos humanos en el concepto de la dignidad humana, sino también una dirección anclada en una libertad profunda de pertenencia y de amor. Y solo quiero terminar y pasar el tiempo de preguntas con una historia breve de un amigo. Hay aquí algunos miembros del Ministerio RSIM. Nosotros tenemos un colega que se llama David Bennett. Y David fue un activista gay en Australia. Es australiano. Y él creció en una familia cristiana, pero se alejó de su fe, creo que cuando tenía unos 13, 14 años, porque él se sentía fuera de lugar en la iglesia. Entonces fue un activista gay, pero estuvo pasando por un tiempo difícil en su vida. Y él estuvo en un bar gay en la ciudad de Sydney, en Australia. Y una amiga le estaba, bueno, acompañando, visitando el bar con él. Ella era cristiana, pero visitando el bar gay con su amigo. Y él estaba hablando de sus problemas, los desafíos de su vida. Ella le preguntó, ¿has experimentado el amor de Dios? Y él dijo, bueno, de cierta manera todos experimentamos el amor de Dios, no sé, Dios está lejos, pero todos experimentamos su amor. Ella dijo, no, ¿has experimentado el amor de Dios personalmente? Y él dijo, bueno, no creo. Y ella ofreció orar por él. Y quiero solo leer sus reflexiones, las reflexiones de David sobre lo que sucedió. Él dijo, Dios derramó su amor por mí en mi corazón y fui agobiado por lágrimas. Muchas veces cuando nosotros como cristianos nos enfocamos en la moralidad, se nos olvida comunicar sobre el amor de Dios en Jesucristo. Activista gay o no, cuando el amor de Dios gana la batalla, encontramos la posibilidad de arrepentirnos de muerte a la vida, las buenas nuevas de Jesucristo. Nada es más trascendente que el Dios, quien es el amor ágape y por quien vale la pena todo entregar. David todavía se considera una persona con atracciones hacia personas del mismo sexo. Pero él cree que la Biblia tiene algo que decir sobre eso y que no es apropiado actuar sobre las atracciones que tiene. Así que es un hombre célibe. Pero aquí lo poderoso es que dice, vale la pena entregarlo todo a Dios. Y a veces cuando él habla con personas que son cristianos y le dicen, wow, qué tan costoso ha sido para ti seguir a Dios. Y él dice, sí, es verdad. Pero la pregunta para nosotros que no tenemos esta lucha debe de ser, si para nosotros seguir a Dios no nos ha costado algo que consideramos como el centro de nuestra identidad, estamos siguiendo al mismo Dios. Jesús dijo que seguirlo a veces sentirá como una condena a la muerte. Pero lo poderoso es que David nos acuerda que la fe cristiana ofrece buenas nuevas, aún para la comunidad gay. A veces nos olvidamos y nos enfocamos demasiado en las cuestiones morales que son importantes, pero como dice David, sin pensar en lo bueno que es el mensaje cristiano, aún para una persona que se considera enemigo de la fe cristiana. Así que, para resumir, yo creo que la fe cristiana nos ofrece algo único en cuanto a una fundación a los derechos humanos que en realidad nos ayuda a reconocer la dignidad del ser humano en la otra persona, pero también nos da una dirección, nos da un sentido de libertad basada en pertenencia, basada en amor. Y salimos con las tres preguntas de Jesús. ¿De quién es la imagen sobre ti? ¿A quién perteneces tú? Has devuelto tu vida a Él. Gracias. Ok, creo que tenemos un poco de tiempo para preguntas. Así que, ¿hay preguntas sobre el tema en general, derechos humanos o algo más? Me imagino que han notado que en mi charla no pasé tanto tiempo hablando de cada uno de esos asuntos en particular. Aborto, ¿por qué creen esto los cristianos sobre el aborto? Transgénero, por ejemplo. Y no es porque no tengo opiniones sobre eso. De hecho, yo creo que la fundación que Jesús nos da en la primera parte de este pasaje sobre el valor del ser humano, de esto yo creo fluye la posición cristiana en cada uno de esos asuntos. Pero yo creo que el problema a veces es si comenzamos hablando de cuestiones morales, corremos el riesgo de distorsionar el carácter de Dios, del Dios que alabamos. Y les doy un ejemplo para ilustrar. Es un ejemplo de un colega de nosotros, Michael Ramsden. Y él dijo, imaginemos que tú estás sentado en un café y la persona al otro lado de la mesa te pregunta, ¿y qué creen los cristianos sobre el aborto? Y digamos que tú dices, bueno, los cristianos, nosotros creemos que es malo, porque la Biblia dice que la vida comienza en la concepción y nosotros creemos que es malo. Y Michael Ramsden dice, ok, imaginemos que podemos pausar en el tiempo este momento y distribuir una hoja de papel, no solamente a la otra persona que está al lado de ti, pero a cada otra persona en el café que está escuchando la discusión, y pedirles que escriban, ¿qué piensas tú sobre este cristiano? ¿Qué van a escribir? Tal vez que es machista, que es un poco estrecho en sus opiniones, que está en contra de las mujeres, que es arrogante tal vez. Y él dice, entonces Michael Ramsden dice, ok, ahora imaginemos que en vez de pedirles que escriban algo sobre ti, les invitamos a escribir algo sobre qué piensan de Dios por la respuesta que tú diste sobre el aborto. Probablemente van a escribir las mismas cosas. Dios es machista, Dios está en contra de las mujeres, Dios es arrogante, cosas así. Pero la pregunta es, si por tu respuesta todos están escribiendo estas cosas sobre Dios, cosas que nosotros sabemos que son cosas falsas, esto quiere decir que nosotros no hemos respondido bien. Porque si ellos ya están saliendo de la conversación con convicciones falsas sobre el Dios que nosotros alabamos, nosotros hemos cometido un error. Entonces, él sugiere, tal vez, la mejor manera de contestar esa pregunta sería, en vez de solo dar la respuesta directa, levantar otra pregunta como una respuesta, como, bueno, yo creo que este tema, tenemos que decidir si es un tema que tiene que ver con la vida, o si tiene que ver con la importancia de elegir y proceder de esa manera. Es decir, yo creo que el desafío mayor que tenemos en estas cosas controversiales es que tenemos que encontrar una manera no de esconder lo que nosotros creemos como cristianos, pero tenemos que pensar cómo podemos ser más creativos en la manera en que compartimos lo que creemos. Y siempre apuntando hacia el mensaje verdadero que nos importa más, que es el Evangelio. No nos ayuda a nosotros tener a todo el mundo con las convicciones morales correctas. Los fariseos estaban así. Nos interesa el mensaje del Evangelio. Y la pregunta es, ¿cómo entonces, hablando de los asuntos difíciles, cómo damos respuestas verdaderas, pero de una manera que provea información correcta sobre el Dios magnífico bueno y lindo que adoramos. Así que esto yo creo es en mi opinión, uno de los grandes desafíos. Bueno, gracias, Juan. Sí. ¿Otras preguntas?
Sí. Quisiera tal vez que nos clarificaras. Para mí no quedó claro cuando te refieres a tu amigo, a tu colega con inclinaciones homosexuales.
Yeah.
Y dices que él tomó la decisión de ser célibe.
Sí.
Para estar más acorde con el significado de ser cristiano. Realmente considero que puede ser una decisión que ayude, pero en realidad el cambio que opera Cristo en nosotros es un cambio interior. Quedé con esa inquietud y me gustaría que por favor nos hicieras más claro, tal vez no.
Sí. Entonces su pregunta tiene que ver con el hecho de que él todavía está luchando contra esos sentimientos. ¿Es eso? O sea, la pregunta es entonces, si él ha de verdad experimentado la transformación de Cristo, ¿cómo es que él todavía podría tener esos sentimientos homosexuales? ¿Es eso? Ya, es una buena pregunta. Y honestamente, contando mi propia historia, así creía yo también, antes de conocer a David, pero también a otras personas como Sam Albury, o Ed Shaw, o Rosaria Butterfield, otras personas de la comunidad cristiana que han comenzado a compartir su experiencia. Y también yo estuve un poco sospechoso. Pero lo interesante a veces es que cuando un asunto así, como el homosexualismo, cuando llega a ser algo súper súper interesante al nivel cultural, en realidad ayuda de cierta manera a nosotros estudiar muy de cerca qué dice la Biblia exactamente sobre esta pregunta. Y también yo creo ayuda a los que luchan contra algunas cosas en la iglesia a tener más valentía para compartir su experiencia. Pero comencemos con lo que dice la Biblia, porque yo creo, me imagino, para usted y para mí, la Biblia es lo más importante. Nosotros queremos someternos a la Biblia y decir, es la palabra de Dios y tenemos que seguirlo así como es. La palabra que se usa para homosexualismo por toda la Biblia, en hebreo y también en griego, es una palabra que se refiere a la actitud, al comportamiento homosexual. Y podríamos, yo creo que hay algo en esto, porque yo creo que de cierta manera el pecado siempre es así. No es pecado tener tentación hacia, no sé, tal vez digamos hacia una mujer que no es su esposa. No es pecado sentir la tentación. El pecado es reaccionar, es actuar sobre la tentación. Así funciona en general el pecado. Y yo creo que de cierta manera entonces, en cuanto a la sexualidad, no hay una persona que sea straight perfectamente. O sea, nosotros todos tenemos deseos que no son correctos en cuanto a nuestra sexualidad. Y es resultado, yo creo, de la caída, ¿no? De que así no debía de ser. No fue el plan original. Y yo diría que David y otros amigos que tengo, ellos dirían muy rápidamente, yo no quiero estos sentimientos. Estos sentimientos me hacen recordar que soy pecador. Y me hacen depender de la misericordia de Dios, pero no quiero estos sentimientos y oro para que Dios me cambie. Yo sé que David, bueno, viene de una tradición pentecostal, así que ha tenido a muchos amigos orar por él de manera de ayudarle a cambiar sus sentimientos, pero todavía no han cambiado. Pero yo creo que leyendo la Biblia muy de cerca, eso nos ayuda a pensar, ok, en realidad nosotros, este pecado puede ser para nosotros algo raro a veces, o extremo, un pecado que es más pecado que otros. Pero yo creo que en realidad algo bueno del cambio en la cultura acerca de este tema es que ahora nosotros estamos escuchando de que hay muchas personas, aún dentro de la iglesia, que luchan contra eso. Y nos hacen a nosotros más humildes, yo creo, los que no luchan contra algo así, porque nos hacen pensar que, wow, lo roto que veo de la perspectiva cristiana en el orden de tus deseos es también la ruptura que sé que está en mis propios deseos. Pero en realidad yo sé que lo más importante aquí es la Biblia. Así que yo le invito a usted, si usted está interesado de no tomar mi palabra como es, pero de hacer las investigaciones difíciles en el texto mismo, a ver si lo que estoy diciendo es verdad. Y en realidad, si usted tiene un pasaje en particular que le hace cuestionar lo que estoy diciendo, estoy muy dispuesto a mirarlo. Es solo lo que yo he llegado a creer a través de mis propios estudios. Pero gracias por la pregunta.
Gracias a ti.
Sí.
Gracias, Logan. Muy interesante. Me encantó el concepto de la imagen en la moneda comparado con la imagen de Cristo en nosotros, con la imagen de Dios en nosotros, perdón. Tenía una pregunta particular. Tú vienes de Oxford.
Hice mi maestría ahí, sí.
Tienes tu maestría en Oxford. En particular, la Escuela de Filosofía de Oxford es la que ha desarrollado una nueva forma de pensamiento del derecho natural. Bueno, aquí en Estados Unidos ha sido principalmente promovida por Robert George. Y me llama mucho la atención lo que tú estabas diciendo al final sobre enfocarse mucho en esa parte, tal vez haga que se pierda o que se distorsione la imagen de Dios en el fondo. A mí me encanta la teoría, yo soy matemático y me encanta esa parte teórica también. La pregunta entonces es, si yo quiero irme por ese lado, si me gustaría estudiar de fondo ese concepto filosófico que va a subyacer el derecho natural, que termina subyaciendo también en una forma teórica los derechos humanos de los que estás hablando, ¿cómo no terminar en el fondo llevado por la idea teórica y desconectarse de esa parte de la realidad? Como me parece que sucede aquí tantas veces en el debate en Estados Unidos, tal vez bien intencionado, termina volviéndose una dicotomía entre es bien o está mal, si se pasa a este poquito está bien y si se pasa a este poquito está mal, en cualquier aspecto moral, que va a terminar volviéndose más similar en el fondo al fariseísmo. Es mi pregunta, ¿cómo evitar caer en el fariseísmo, mejor dicho, si te vas por ese lado académico?
Yeah.
Y a mí me cuestiona.
Sí, es una buena pregunta. Me imagino que parte de la pregunta es, cuando usted dice derecho natural, usted habla, ¿tiene que ver con la ética entonces, el estudio de la ética y las normas morales, todo eso, en eso, a eso usted se refiere? Derecho, ¿puede explicarme qué quiere decir en su cuando usted dice?
Natural law against positivist law.
Y hablando entonces de la filosofía moral.
Claro.
Sí. Es una buena pregunta. Yo, como no soy filósofo, estudié más teoría política y teología. Voy a contestar como puedo. Para mí, lo que me viene a la mente es el pasaje en el libro de Juan, cuando Jesús habla con la mujer que fue encontrada en el adulterio. Y lo interesante en este pasaje, me imagino, no lo voy a leer brevemente. ¿Alguien recuerda el capítulo en Juan donde está el pasaje? 8, creo. Y solo lo voy a leer porque creo que ahí hay la combinación que buscamos de opiniones, convicciones morales con una fuerte presencia del Evangelio. Capítulo 8. Okay. Capítulo 8, comenzando en el versículo 1. Pero Jesús se fue al Monte de los Olivos. Al amanecer, se presentó de nuevo en el templo. Toda la gente se le acercó y él se sentó a enseñarles. Los maestros de la ley y los fariseos llevaron entonces a una mujer sorprendida en el adulterio y poniéndola en medio del grupo le dijeron a Jesús: Maestro, a esta mujer se le ha sorprendido en el acto mismo de adulterio. En la ley de Moisés nos ordenó apedrear a tales mujeres. ¿Tú qué dices? Con esta pregunta le estaban tendiendo una trampa para tener de qué acusarlo. Pero Jesús se inclinó y con el dedo comenzó a escribir en el suelo. Y como ellos lo acosaban a preguntas, Jesús se incorporó y les dijo: aquel de ustedes que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. E inclinándose de nuevo, siguió escribiendo en el suelo. Al oír esto, se fueron retirando uno tras otro, comenzando por los más viejos, hasta dejar a Jesús solo con la mujer, que aún seguía allí. Entonces él se incorporó y le preguntó: mujer, ¿dónde están? ¿Ya nadie te condena? Nadie, Señor. Tampoco yo te condeno. Ahora vete y no te vuelvas a pecar. A veces se usa este pasaje para decir que Jesús fue relativista, pero no lo es. Claro, las últimas palabras de Dios de Jesús fue: no vuelvas a pecar. Así que aquí hay un Dios que tiene un estándar moral. Él está enfatizando la autoridad moral establecida en la Biblia. Él tiene convicciones morales. Él tiene convicciones en el área de filosofía moral. Sin embargo, nosotros, yo creo, vemos una antropología matizada en la manera en que el concepto del pecado se demuestra en la situación. Porque la gran pregunta es ¿qué está haciendo Jesús en el suelo? ¿Qué importancia tiene? Y creo que hay mucha discusión sobre este pasaje. Yo sé, hasta aún hay dudas que si este pasaje está en el Nuevo Testamento original. Pero yo sé que algunos piensan que Jesús en el suelo, con su dedo, está escribiendo tal vez los pecados, tal vez de los hombres alrededor de él. Y no solamente los pecados en general, pero tal vez algo como los pecados que cada uno de ellos había cometido ese día. Y al ver lo que Jesús está escribiendo, se comienzan a retirar uno por uno, uno tras uno. Yo creo que ha sido súper interesante leer algunos de los comentarios culturales sobre las divisiones en la sociedad norteamericana hoy día. Y hay un profesor que se llama Victor Chen, que es sociólogo, que dice que el problema central que tenemos es una obsesión por el pecado. Él dice, hay una manera religiosa de estar obsesionado por el pecado, que es, bueno, poner tanto énfasis en las normas cristianas y decir, nosotros aquí somos buenos, ustedes al otro lado de la línea son pecadores. Pero lo interesante es que Victor Chen dice, también hay una manera secular de estar obsesionado por el pecado. La línea es diferente. Pero ahora el pecado es la falta de tolerancia. Ahora el pecado es tener las posiciones incorrectas sobre ciertas posiciones morales, ciertos asuntos morales. Y lo interesante es que yo creo que como respuesta, el Evangelio ofrece un concepto de pecado que yo veo es súper matizado, que nos hace humilde a nosotros y que nos ayuda a comunicar el Evangelio. Porque el Evangelio dice, como lo dijo Alexander Solzhenitsyn, la línea entre el bien y el mal no está en las fronteras entre países, pero dentro del corazón del cada ser humano. Así que en este pasaje vemos que no es que hay personas que son buenos y malos, no pecadores y los que son pecadores. No es tampoco que no haya estándar, es que en la persona de Jesús hay un estándar tan alto y tan holístico que nosotros todos nos encontramos en la misma situación de pecadores. Eso no quiere decir que somos todos relativistas, pero quiere decir que tiene que haber una manera como cristianos en que nosotros vemos y tenemos convicciones sobre el bien y el mal, pero al mismo tiempo proclamamos que hay uno que fue perfecto, pero que nos puede perdonar. Así que yo creo que tal vez es más como un tono. Si usted es académico, será más el tono con el cual usted está escribiendo, hablando de la filosofía moral del bien y el mal, pero siempre teniendo en cuenta que en el concepto cristiano del pecado, el bien y el mal está dentro de cada uno de nosotros. Como yo dije, yo creo que no haya una persona straight en cuanto a nuestra sexualidad. Yo creo que a veces, como cristianos, pensamos que si reconocemos demasiado el pecado dentro de nosotros, eso nos quita la autoridad de tener convicciones morales sobre la sociedad. Pero yo creo que en esta escena vemos un acto público, es público de cierta manera, con Jesús y las personas, los líderes religiosos de la comunidad, en que Jesús de alguna manera tiene convicciones morales muy fuertes y llama a esta mujer a arrepentirse, pero al mismo tiempo demuestra la humildad que debemos de tener y la manera en que el Evangelio nos cambia y nos ayuda a ser más misericordiosos los unos con los otros. Así que, una buena pregunta. Me gustaría escuchar sus pensamientos después. ¿Sí? Bueno, tenemos algunos minutitos más, pero si no hay más preguntas. Bueno, voy a estar un rato después y también mañana. Gracias por su tiempo, su atención. Gracias.